Buenos días, papás, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Agradezco mucho que estén aquí, agradezco mucho su presencia. Buenos días, Pastor Alex, buenos días, Gaby. Gracias. Los dejo con el Pastor Alex. Les mando un abrazo fuerte. Gracias.
Muy buenos días. Gusto saludarle como siempre y agradecido de su presencia en esta mañana. Comenzamos con el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca del análisis familiar y decidir hoy comenzar a hacer un análisis de familia. Rapidito, pensemos por un momento en la palabra familia y quisiera que cuando mencione esta palabra, algunos de ustedes me compartan qué se imaginan, qué imagen mental les viene cuando menciono la palabra familia. A ver, ¿quién me comparte? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Escucharon los demás? ¿No? Mamá, dice ella, papá, los hijos, el perrito y la televisión. Familia, se concentra en, o se resume en esa imagen mental. ¿Alguien más? ¿Alguno más de ustedes? Ahí detrás, sí, señora.
La familia es la base fundamental de una sociedad.
Muy bien. Un poco de concepto. A ver, alguien más que una imagen que venga a su mente, ¿sí?
Amor.
Amor. Se encierra ahí una experiencia de donde el amor está en presente.
Sí.
Motivo y destino. Muy bien. ¿Alguno más que se anime? Sí, señor. Estabilidad. Muy bien, muy bien. Creo que se merece un aplauso. ¿Se lo quieren regalar? Porque se atrevieron a participar, ¿no? Gracias. Ahora, sí, nos damos cuenta que cuando definimos familia o tratamos de decir lo que cada uno se imagina o relaciona con la palabra familia, no siempre es igual. Y cada quien le pone su propio matiz. Cada quien saca su propia conclusión. Cada persona, hombre o mujer, define familia de acuerdo a su percepción personal, de acuerdo a lo que anhela tener como familia o a lo que está viviendo como familia. Independientemente de que hay conceptos muy marcados, por ejemplo, como este que les comparto, que fue definido por algunos sociólogos latinoamericanos, que definieron familia de la siguiente forma. Familia es el grupo social, dicen ellos, unido entre sí por vínculos de consanguinidad o de filiación, ya sea biológica o adoptiva, y también de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando son estables. Así que tratando un poco de conceptuar, de definir lo que familia es, se le puede decir, bueno, es una unión social donde hay vínculos consanguíneos o donde hay alianzas tanto biológicas como no biológicas, donde las personas tienen relaciones estables a largo plazo. Y así un poco conceptuamos familia. Pero lo cierto es que ninguna familia es igual a otra. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna familia es igual a otra. Aquí estamos presentes, bueno, esta comunidad de padres que ustedes junto a nosotros conformamos, pero ninguna de las familias que nosotros particularmente representamos es igual a la del vecino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de análisis familiar, tenemos que entender que ese análisis no puede ser con un lente enfocado hacia la casa del vecino. No puede ser con el objetivo de intentar que nuestros hijos sean como los hijos del pariente o del vecino. Que nuestro matrimonio sea similar al de la amiga o del amigo. Porque a veces en nuestras conclusiones personales o nuestro intento de analizar nuestra familia, lo que hacemos es establecer comparaciones. Y en esas comparaciones a veces las miramos o las hacemos de una forma negativa, donde quedamos en desventaja. Nuestros hijos quedan en desventaja. Nuestro cónyuge, pareja, el esposo, la esposa queda en desventaja. Y hoy la propuesta es que cada uno de nosotros tomemos conciencia y que comencemos nosotros, los presentes en este día, la esposa, el esposo presente, los hijos, si alguno está y saca esta conclusión, me toca hacer un análisis de mi familia, no para que sea como la familia del vecino o la del pariente, sino para ver qué está funcionando y qué no está funcionando en mi familia. ¿Qué nos produce a nosotros estabilidad y salud familiar o qué nos está desestabilizando o enfermando como familia? ¿Me hago entender? Entonces, hablando de análisis familiar, creo que es esa la idea principal que hoy vamos a perseguir o que vamos a abarcar. ¿Qué tipo de familia tengo? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Por ahí los expertos definen la familia de muchas formas, y quizás la imagen que sigue nos da a nosotros una imagen de que no todas las familias son iguales, hay familias de diferentes tamaños. Y esto es lo que los expertos proponen. Les voy a hablar de cuatro tipos de familia conceptuados por aquellos que manejan este tema de familia. En primer lugar, la familia extensa, compuesta no solo por el padre, la madre, los hijos, sino también que en casa conviven en el núcleo familiar los abuelos y también quizás hasta los tíos. Tal vez algunos de ustedes tengan esa experiencia familiar. ¿Sucede en el hogar de algunos de ustedes? ¿Los abuelos viven en casa? A ver quién me levanta la mano y me dice, ese es nuestro caso. En casa están los papás, los hijos, los abuelos y hasta la tía, que quedó para tía precisamente, y que vive en casa. Y allí se amalgaman, se entremezclan de una manera perfecta. Pero no podemos nosotros transportar esa experiencia a la casa del vecino, porque pudiera ser que en la casa del vecino solamente se adapten a la idea de que hogar es la mamá, el papá, los niños y cuando más el perrito. Y eso se llama un hogar o una familia nuclear, donde el núcleo es mamá, papá, los hijos, y de ahí no nos salimos. Y quizás es la experiencia de muchos de ustedes. ¿Cuántos tienen esta realidad familiar? Que viven en casa la mamá, el papá y los hijos solamente. Bueno, creo que la gran mayoría, porque ese es el concepto más tradicional, donde los hijos junto a mamá y papá conviven, pero también familia es aquella en la cual está presente la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, conocida como la familia monoparental, por causa de un divorcio. Y la pregunta es, ¿dejó de ser familia? No. De hecho, está clasificada como un tipo de familia, porque el hecho de que uno de los dos, la mamá o el papá, no están presentes, no deja de ser familia. Es una familia diferente que tiene que readaptarse, que tiene que replantearse cómo va a enfrentar la vida, pero no por ello sentir que se perdió ese sentido de pertenencia, de que somos familia. Aunque alguno que quizás originalmente conformó ese hogar no esté presente, seguimos siendo familia. ¿Estamos de acuerdo? Y quizás usted está presente y diga, bueno, quizás no aplica para mí este tema, porque yo soy una madre soltera con hijos en casa, no tengo el esposo como muchas madres levantaron las manos, y yo soy sola. No se sienta menos, usted tiene una familia, usted es una madre con sus hijos o un padre con sus hijos, y tiene que trabajar por esa familia, porque igualmente, aunque quizás con mucho más esfuerzo y mucho más trabajo, puede lograr que esta sea una familia saludable. Y por supuesto está la familia ensamblada. ¿Cuál cree que sea esta? Exactamente, los tuyos, los míos, los nuestros. Es una realidad que se da muy a menudo en la sociedad presente, donde ha habido divorcios previos, donde ha habido relaciones que no funcionaron anteriormente, y ahora te reencuentras en la vida con otra persona y conviven juntos, y deciden casarse, y deciden tener familia, y tienen hijos en común, pero también tienen hijos de anteriores relaciones. Es una familia. De ahí hay que replantearse entonces cómo convivir, porque hay hermanos que no van a tener vínculos consanguíneos. Son hermanastros, es como se les llama, ¿verdad? Quizás al principio sea un poco más difícil, las dinámicas tienen que ser diferentes, pero definitivamente puede llegarse a dar también la experiencia de un hogar saludable en ese contexto. Si se encuentra usted dentro de esa categoría, bueno, tiene que echarle más ganas, tiene que ponerle más empeño, y tiene sobre todo que revestirse de mucho más amor, de mucha más paciencia, para lograr el objetivo que esa familia sea una familia unida, una familia estable y una familia saludable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos adelante entonces con el tema del día de hoy, que es el análisis familiar. La siguiente, por favor. ¿Qué tener en cuenta para establecer un análisis familiar? Hoy vamos a ver 10 aspectos, en realidad 5 en esta primera imagen que aparecerá, y entonces los 5 restantes los veremos. Así que quiero que aparezcan a continuación estos 5 aspectos a tener en cuenta para el análisis familiar. Ahí están: el apoyo, la comunicación, el manejo del tiempo, valores y reconocimiento. Cuando queremos tener un análisis objetivo de nuestra familia, yo creo que es indispensable que pensemos en estas cosas. Que pensemos, por ejemplo, en la comunicación. Me salto el apoyo por un momento para entrar en el tema de la comunicación. ¿Cómo es nuestra comunicación en familia? ¿Es cerrada? ¿Es una familia donde la comunicación tal vez sea superficial? ¿Es una comunicación abierta pero extremadamente directa, donde decimos lo que pensamos y lo decimos sin anestesia? ¿O es una comunicación donde también buscamos que lo que digamos sea verdad, sea real, pero sazonada o quizás allí bañada de amor y de ternura para no hacernos daño los unos a los otros, creo que tenemos que hacer un análisis de cómo comunicamos. ¿Estamos de acuerdo? Y llegar a la conclusión de cuán bueno o cuán negativa está siendo la comunicación en familia, porque es uno de los aspectos que deteriora el hogar y que deteriora la familia. Muchas esposas se quejan de que los señores, los hombres de la casa, no hablan. ¿Cierto, señores? Me casé con un hombre, antes hablaba, me enamoró, me decía cosas preciosas y ahora parece mudo el Señor. Y esa queja que muchas mujeres tienen, ¿por qué? Porque se interrumpió la comunicación, porque hay una demanda por parte de las señoras de que el hombre comunique. Claro, hay una demanda por parte del Señor de que la señora se detenga un momento y pare de hablar para él poder hablar. Digo, es lo que algunos de ustedes me han dicho, ¿no? Pero tenemos que valorar, analizar nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de si estamos comunicando, la pregunta es, ¿cómo estamos comunicando? ¿Es una comunicación agresiva? ¿Amenazante? Sí, decimos la verdad, pero una vez más, no anestesiamos la verdad. No buscamos el objetivo principal, que es construir la familia, es que darle el valor y la salud que la familia necesita. Por ejemplo, el manejo del reconocimiento. Rapidito, quiero preguntarles dos, tres papás que me digan cómo manejan el reconocimiento en casa. Entendemos lo que reconocimiento significa, reconocer lo que cada uno ha hecho bien o reconocer lo que cada uno no ha hecho bien. Entonces, el manejo del reconocimiento, ¿cómo lo manejan en casa? Quisiera escucharlos ustedes un momentito. Pues por supuesto, no todos a la vez. Bueno, de vez en cuando como que se lo merece, ¿no? Claro, platicar. Sí, usted. Práctico que me gustaría vivenciar, que ustedes me digan, así manejamos en casa el reconocimiento y compartamos con esta comunidad de padres, quizás pudiera ser bueno para algunos que escuchen. A ver, el dar ánimo, el dar abrazo, el soporte emocional, el decir aquí estoy contigo, estás haciéndolo bien, puedes hacerlo mejor, sigue adelante, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿cuándo el reconocimiento? Estoy pensando más que todo en el reconocimiento de lo positivo. ¿Cuándo esto se puede convertir en un arma de doble filo? ¿Cuándo se puede convertir en algo negativo en el hogar? Te estoy reconociendo públicamente por las buenas calificaciones que trajiste, por el buen comportamiento, por la actitud dentro de la relación. ¿Cuándo este reconocimiento se puede convertir en algo negativo? Les pregunto a ustedes. Entonces hay aquí entonces una motivación que se genera de obtener favores materiales y se distorsiona la idea original. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Creo que pensaba en el mismo, ¿no? Entonces el peligro del reconocimiento es cuando le provocamos al integrante de la familia que él o ella entiendan que van a hacer las cosas bien para obtener a cambio un favor o un bien material, que entonces distorsione su motivación original. Y por eso me gusta concatenar o unir el tema de valores con reconocimiento, porque tenemos que anclar nuestras decisiones a los valores que tenemos. Es decir, el hacer bien, sí tiene que haber reconocimiento en el hogar, tiene que haber abrazos, tiene que haber ánimo, tiene que haber un diálogo donde platiquemos acerca de lo que no está bien, pero manejado de una forma estable y saludable que nos termine haciendo bien a cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Hay cinco elementos más que quiero mencionar y están acá. Es el tema de metas e intereses, cómo analizar nuestra familia con respecto a dónde están nuestras metas, nuestros intereses, cómo estamos trabajando nuestras metas, quiénes las están trabajando. Porque puede ser que el padre de familia tenga metas e intereses que nunca ha compartido con la esposa, que nunca ha compartido con los hijos, y la familia se sienta desvinculada al respecto. Son mis sueños, son mis metas, pero estoy siendo egocéntrico o egoísta en el manejo de ellas, porque no las comparto, porque no cedo el espacio, porque no dialogo, no platico, no incluyo a mis hijos y a mi pareja en estas metas, y por lo tanto son mías, no son de la familia. ¿Estamos de acuerdo? También las crisis y las soluciones. ¿Cómo manejamos la crisis? Las crisis son parte de que todos hemos estado envueltos en alguna clase de crisis. ¿Quiénes sí? Uy, entonces, bienvenidos al planeta Tierra. Porque no solamente las hemos vivido, quizás las estamos viviendo, sino que en algún momento, también en el futuro, seremos visitados por las crisis. La pregunta no es si viviremos o no las crisis, ¿cómo las vamos a manejar? Por eso el manejo de las crisis y el encontrar soluciones viables que traigan salud emocional e integrar a la familia es esencial. Si estamos en medio, si estamos inmersos en una crisis financiera, ¿cómo la vamos a tratar? ¿La vamos a ocultar de los hijos? ¿O se los vamos a comunicar? Se los vamos a comunicar. Pero creo que también hay que decirles, entramos a una crisis, estamos dentro de una crisis, estas son nuestras responsabilidades familiares, esto es lo que está cambiando, esto es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Pero yo creo que también hay que celebrar la salida de la crisis y comenzar a vivir la nueva etapa financieramente, familiarmente, físicamente, donde nos encontramos. Porque si no celebramos la salida de la crisis, se establece un paradigma donde aún en medio, poniendo el ejemplo de lo financiero, estamos en las crisis. ¿Y qué soluciones estamos proponiendo? Porque algunas puede ser que no sean viables. Nuestra vida sentimental, ¿cómo la manejamos? ¿Somos fríos en nuestras relaciones? ¿Como pareja no nos damos oportunidad de mostrarle a nuestros hijos nuestro cariño, nuestro afecto? ¿No hay abrazos en público? No, no, eso lo dejamos para la habitación, eso lo dejamos para el privado, pero ahora no es el momento. O sí, tenemos que quizás tener vida sentimental, expresar sentimientos hacia los hijos, hacia la pareja, en familia. ¿Cómo manejas tu vida sentimental? Es una pregunta que tienes que hacer. Sobre todo entendiendo que el esposo y la esposa, ella y él, vienen de dos trasfondos familiares diferentes. Y puede ser que en su familia de él o en la familia de ella, la manera en que manejaban los sentimientos era abiertamente, lo expresaban lo mismo, lloraban, que se reían y lo hacían todo en público, pero en la otra familia, reservados, no se daba la oportunidad de llorar en público, mucho menos de abrazar, de besar y de decir te quiero en público. Y eso crea confrontaciones. Tal vez les ha pasado a ustedes. Porque no todas las familias, insisto, son iguales. Entonces toca dialogar, toca platicar cómo nosotros vamos a construir esta familia sin hacer un modelo o una réplica de los hogares de los cuales provenimos. Y eso es algo de lo cual quizás nosotros tenemos que hablar en nuestro hogar para no destruir el hogar presente, queriendo traer al presente lo que vivimos como hijos en el hogar de nuestros padres. O tal vez algunos quieren deshacer la idea del hogar de sus padres y por lo tanto en el presente la manera de deshacer la vida traumática que vivieron con sus padres, lo que hacen es destruir su relación actual como una venganza por un pasado traumático difícil. Y creo que entonces tenemos que ser muy objetivos, sobre todo hacer un inventario interno de nuestras actitudes, de lo que nosotros proyectamos, de lo que sentimos, de lo que creemos, de lo que tenemos internamente en nuestro corazón y nuestra mente, y ver qué aspectos y qué cosas negativas están dentro de nosotros que están quizás quebrando, agrietando, dañando nuestra familia. Sacrificios, por ejemplo, ¿cómo manejamos el tema de los sacrificios en casa? Me decía una señora ya adulta que cuando era niña, por allá por los años 50, siempre veía que a la hora de comer, por ejemplo, cuando comían pollo, la mamá siempre se comía las alas del pollo. Y ella asumió que realmente ese era lo único que le gustaba a su mamá, comer del pollo. Y creció con esta idea. Y de hecho, en algún momento en su niñez le dijo, mamá, ¿y no quieres comer otro pedazo de pollo? No, no, mija, me gusta comerme las alas. Una actitud estoica, una actitud de esconder la realidad familiar. La señora lo único que estaba haciendo era sacrificarse por los demás. Ahí estaba el señor de la casa con su buena pechuga de pollo. como todo un general, los hijos cada uno con su buena porción del pollo y la madre comiéndose la alita porque no alcanzaba el dinero para que ella comprara una buena porción para ella. Pero nunca lo compartió, ni nunca compartió el sacrificio. De tal manera que la familia dijera, bueno mamá, hoy cómete tú la porción, la parte del pollo que te gusta comer. No. Y los hijos lo que asumieron fue que a su mamá le gustaba eso. Entonces los sacrificios creo que deben ser compartidos, tienen que ser comunicados. Cada uno de acuerdo a su etapa en la vida. Nuestros hijos tienen que aprender quizás a entender que va a haber momentos en que tienen que acompañarnos a nosotros a lugares donde no quieren ir. Y no solo que nos acompañen, como les compartí a los padres de ayer, sino que también le digan a su cara que van con nosotros a un lugar y que tienen que cambiar su actitud, que tienen que relacionarse, porque nosotros lo vamos a hacer con ellos en algunos momentos. ¿Cuántas veces ustedes han tenido que ir a fiestas de sus hijos, reuniones con sus amigos que no querían estar? Oh, debe haber sucedido un montón de veces en la vida de ustedes, como en la mía también. Pues tenemos que educar a nuestros hijos, que habrá momentos en los que ellos nos tienen que acompañar a nosotros. Y que el acompañamiento pues sea algo positivo. Y también, por supuesto, cómo el tema de la confianza lo manejamos. Hay confianza en el hogar. ¿Con quiénes tenemos más confianza? ¿Por qué tengo menos confianza? ¿Por qué mi hijo, puedo preguntarme, tiene más confianza conmigo o menos conmigo? ¿Y más con su madre o viceversa? ¿Qué está haciendo que no se sienta tan confiado, tan seguro de venir a mí y de decirme lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo? ¿O qué sí le permite hacerlo conmigo y no con su mamá o viceversa? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque la respuesta puede estar muy cerca y puede ser muy amplia. ¿No les parece? Yo creo que es algo necesario. Entonces el análisis familiar es algo indispensable. Pero por supuesto, yo creo que también no debemos pasar por alto este consejo que aparece a continuación, que está encerrado en las páginas de la Biblia y que por épocas, años, siglos, allí estuvo escrito, pero no deja de estar vigente y de encerrar sabiduría. La siguiente, por favor. El rey Salomón escribió siglos atrás, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. No sé si usted se ha dado cuenta que los constructores somos nosotros. Los constructores en el hogar somos todos, pero muy especialmente la mamá y el papá, aquellos que tenemos la responsabilidad. Así que un consejo para todos que les quiero regalar en el día de hoy. También preguntarnos, y en el análisis familiar, hacernos esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus valores? ¿Y dónde están sus principios en nuestro hogar? ¿Está lejos? ¿Lo queremos incluir o lo queremos excluir? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Es una pregunta real, objetiva, que nos tenemos que hacer. Yo crecí en un hogar donde, espiritualmente hablando, fuimos mixtos. Mi mamá, una mujer creyente, mi papá, un hombre ateo. Un hombre que no creía en Dios. Así que quizás yo tenga un poco de piel de cocodrilo para escuchar criterios muy ateos, muy en contra de Dios, a pesar de ser un creyente. ¿Por qué? Porque crecí en un ambiente donde la familia paterna, en su gran mayoría, y de hecho muchos continúan siendo ateos hasta el día de hoy. Así que escuché criterios muy materialistas, conceptos muy marcados. Recuerdo ver los libros del ideal, quizás materialista, ahí encerrados en los armarios y en los libreros de mi casa, y hasta haberlos leído. Pero por otra parte, fui desafiado por la fe de mi madre. Y no solamente por una fe conceptual, sino vivencial. Y entonces finalmente me rendí a esa fe porque vi que los conceptos no me producían esperanza. La fe convertida en vida sí me producía no solamente la fuerza para vivir en el presente, sino para la esperanza para proyectarme en el futuro. Me encantaba escuchar a mi padre hace unos días cuando compartía con ellos en medio de la cirugía de mi mamá y mi sobrina, que tan solo tiene 12 años, preguntaba cuántos días se iba a quedar su abuela internada en el hospital. Eso fue justo antes de la cirugía. Y mi papá le dice, no creo que te debas estar preguntando esto. Mejor oramos, el exateo, mejor oramos y le pedimos a Dios que bien pronto esté en casa y recuperándose. Él lo hizo. Y resulta que al día siguiente, después de una cirugía inmensa, ya estaba de regreso en casa y se está recuperando. Y me fascina ver cómo alguien que en algún momento tenía una filosofía extrema y aún materialista, también se rindió a una fe que en algún momento entendió que era necesaria para su vida. ¿Por qué? Porque le da esperanza para su futuro, aún frente a pruebas tan difíciles como la enfermedad de la pareja, como quizás la enfermedad de un hijo. Entonces, yo creo que quizás es un buen consejo para nosotros, que nos preguntemos, ¿estamos construyendo solos o le permitimos al artífice, al arquitecto, al inventor de la familia que nos impregne con sus valores y que también sea dueño de nuestras vidas? En lo personal, ha sido fantástico contar con Dios, porque hay muchas cosas que solo no pudiéramos haber hecho, pero gracias a Él lo pudimos lograr. Así que en este día es eso básicamente lo que he querido compartir con ustedes, y quiero que aparezca en pantalla la última imagen, esta imagen de familia, quizás la que muchos de ustedes levantaron sus manos diciendo es la que vivimos, mamá y papá, los hijos. Pero recordemos que no es la única clase de familia, pero sí quiero que nos quedemos con la idea de que ellos están felices, están sonrientes y están unidos. Podemos trabajar por una familia donde, a pesar de lo diferente que somos, a pesar de lo distinto que somos, a pesar de nuestras diferencias interpersonales, podemos disfrutar el estar juntos, el amarnos, el respetarnos, el compartir juntos. Yo creo que eso lo podemos lograr si cada uno de nosotros ponemos a un lado nuestro egoísmo y nos determinamos a vivir y amar a la otra persona como nos amamos a nosotros mismos. Si le permitimos también, ¿por qué no a Dios ser el centro de nuestra vida? Que Él me los bendiga. Gracias por este tiempo, gracias por sus vidas, y sigan adelante construyendo familias que no solamente sean familia, sino que sean familias saludables. Muchas gracias. Dios me los bendiga.